Fuerza, Jonar.
Soy la resistencia porque nunca me someto. Por eso me censura porque no sigo al rebaño. Borra mis canciones, no quieren que escuches esto. No sucumbas a su falsa, no sucumbas al engaño. No es extraño todo esto, evitan tu pensamiento. Se te pone Netflix como entretenimiento. Canalízanos a tu ojo, toda esta histeria colectiva. Calla y obedece, ponte la mascarilla. Contemplo arruinados, solos y abandonados. A miles de negocios ahogados por el Estado. La premisa es clara y ya estaba planeado. Reventar la economía y convertirnos en controles policiales vigilando a todas horas. Y nula vigilancia en materia de fronteras. La invasión aumenta, llegando más pateras. El plan guerrero avanza, llamando a nuestras puertas. No sé si es error o total vergüenza. Contemplar la realidad y no lo que nos cuentan. Ver llorando de impotencia a un pobre hostelero. Mientras alojan refugiados en complejos hoteleros. España se desangre y continúa la campaña. Exponer la sexta y revolverme las entrañas. Propaganda sobornada al servicio del gobierno. Que llega con millones a sus obedientes. Ciervos, la calle del sistema contra nuestra población. Siembran el terror con su desinformación. Para estas putas ratas nunca faltará el dinero. Pagan los putos entes, que eso ahora es lo primero. Eres un pelo en manos de la ingeniería social. El fruto de la agenda de este nuevo orden mundial. La democracia que te venden llena de libertad. Cuando ahora acabas preso tan solo por pensar. Te espían y manejan en las redes sociales. Política del miedo para lavados mentales. Están llevando el mundo al borde del colapso. Pero os plantaremos cara como a capitán. ¡Austriaco! ¡Se llama Platería! ¡El nuevo negocio la llevará! ¡Para convertirte en su esclavo! ¡No vais a someternos! ¡Antes tendréis que matarlo! De los amos de la banca por acabar en Occidente con la raza blanca, destruirnos y arruinarnos y tener todo el control de cualquier cosa son capaces por la dominación. Suena paranoico tal como a conspiración. Los planes están claros: reducir la población, vacunación masiva y promocionar el aborto. Por si defiendes la familia, que te vean como un loco. No pienses, no hables, no salgas, no estorbes. Nada que interfiera en su agenda o sus planes. Para un mejor control te quieren dócil y torpe. Aislarte de tal modo para que a nadie le importe. No sea por tu bien y para tu seguridad. Tú sígueles votando porque nada cambiará. Dices que no te engañan cuando lo han hecho mil veces. Eres gilipollas y tienes lo que mereces. Mentira tras mentira convertidas en verdad. Te venden lo aberrante como si fuera normal. Moral que ya no existe en una enferma sociedad. Que vive amordazada y presa con un bozal. Degradación de todo tipo para pudrir tu mente. Y cuando ya no pienses, ciudadano ejemplar. Fiscalías del pensamiento, todo el día pendiente. Únicamente te persiguen porque eres un disidente. Y en el 2020 hicieron este gulag. La estás y de la élite, pero a nivel mundial. Quieren reducirnos a todos a lo mismo. Controlando el capital e instaurando el comunismo. Rothschild, Soros, Astor o Rockefeller. Controlan el ojo del que nadie escapa ya. Vives bajo un gobierno que subastó tu libertad. Que obedece el interés de este nuevo orden mundial. Llegados a este punto no discutas ya conmigo. Si no vas a luchar y das todo por perdido. Que encima agradeces estos meses confinado. Idiota, dar las gracias por no haberte contagiado. La decisión es firme en el rechazo a su vacuna. Metiosla por el culo junto a vuestra censura. Tendrán que detenernos, matarnos y encerrarnos antes que aceptarnos y servirnos como esclavos. Se llama Plantería. El nuevo negocio la llevará. Para convertirte en su esclavo. No vais a someternos, antes tendréis que matarnos. No vais a derrotarnos, al final os
Para empezar, esto es un proceso, vuelvo a repetir. Este proceso culminará en la nueva normalidad, y la nueva normalidad es la esclavitud. ¿Por qué no hablamos de la pobreza económica? De algo así como el 20% de la población española o más por debajo del umbral de la pobreza, de la corrupción política, de la monarquía de mierda.
Buenas tardes y bienvenidos al Expreso de Medianoche. Hoy, domingo 21 de marzo, tenemos un día muy especial. Tenemos tres directos consecutivos, sí, para no perder la costumbre. Primero estará con nosotros Alberto Pugilato, condenado por su música. Después estará Luis Coleto, el periodista disidente, también censurado. Y, por último, tendremos a la Asociación Libertas con el informe Libertas sobre las vacunas. Muy interesante. Así que, bienvenidos de nuevo y comenzamos fuerte, comenzamos con injusticias, comenzamos con la censura que nos ha llevado a tener que crear cuatro canales de YouTube. Nos quedan dos, seguramente nos romperán estos dos también. Y tendremos que crear otros dos. Así vamos perdiendo suscriptores de forma agigantada, ¿no? Pero, por otra parte, vamos ganando adeptos, ¿no? Y como nosotros no monetizamos los canales ni buscamos la usura, ese gran pecado y la codicia que utilizan los malos con ese signo característico que tienen de perfil, nosotros no vamos por ese camino. Fuerza y honor. Buenas tardes y Enrique.
Buenas tardes, Patrick. Un saludo a todos los espectadores del Expreso de Medianoche, especialmente al chat, como dices. Me voy a quitar la cámara, que no sé qué coño hago yo con la cámara.
No, queda bien. Sigue con la cámara. Sigue con la cámara, que estaba bien la presentación, así ha quedado muy profesional.
Venga, da igual. Que como estabas diciendo, efectivamente, se va perdiendo, es curioso, lo del tema de los suscriptores, porque se pierden suscriptores, pero luego, sin embargo, muchas veces en los directos sigue habiendo la misma gente, con lo cual, una de dos, o la gente, evidentemente, claro que sigue al Expreso, los que lo seguían antes y cada vez un poquito más, con lo cual el mensaje del Expreso sigue llegando, y lo que posiblemente haga aquí estos simpáticos de YouTube sean, pues, capar el número de suscriptores o anularlos incluso, porque a mí todos los hemos tenido, a mí varias veces me han anulado la propia suscripción, así que, bueno, lo importante, como tú dices muchas veces, Patrick, es que el mensaje llegue y que la gente despierte. No da igual que haya más o menos, esto no es para ganar dinero ni muchísimo menos, al contrario, tú lo ves bien, que eres el que más te cuesta poner dinero, aparte del tiempo, ¿no? Así que nada, vamos aquí a esperar a ver qué nos cuenta Alberto. Me ha encantado estar aquí, paisano, amigo, camarada. Y esperando oírle lo que nos pueda, nos cuente las novedades sobre su caso, si hay alguna, y que nos dé su visión particular de la situación actual. Así que aquí esperando más hoy a escuchar que a hablar, Patrick.
Totalmente de acuerdo contigo. Don Alberto Pugilato, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señores. Es un honor, la verdad que estaba uno con ganas ya de aparecer por este canal, bueno, por los anteriores previamente censurados. Es un honor compartir tarde nuevamente también con Enrique, amigo, camarada, paisano y de todo. Entonces sí, porque novedades, pues la verdad es que muchas, todas en la misma línea y bueno, agradecer también a los fieles que están ahí en el chat, que pese a la censura, pues ahí se mantienen y siguen manteniendo viva la llama, que es de lo que se trata al fin y al cabo.
Efectivamente, Alberto, y esta tarde pues nos van a acompañar también, que luego ya se incorporará un poco más tarde, Gonzalo Martín. Tenemos también aquí otro Gonzalo, que se llama Gonzalo Lago, que es licenciado en Derecho, que para el tema que vas a hablar también es interesante. Gonzalo, buenas tardes. Bueno, luego se incorporará, es que le he dicho que se incorporará a la mitad de la tertulia. Y también tenemos a un amigo tuyo que se llama Pablo Lucini, o Lucini. ¿Es Lucini o Lucini, Pablo?
Lucini.
Bueno, vale.
Con C.
Ya estamos en España.
Hasta las narices ya, de que se diga mal mi apellido. No, bueno, yo...
Sí, queda bien, Pablo Lucini. Es decir, suena ahí a marca de zapato con clase, tío. Sí.
Ya,
lo de que polo, guay. ¿Qué te has comprado? Un polo Pablo Lucini. Mola.
Todavía estamos ahí con los derechos de autoría. A ver qué pasa. Nada, yo pues mucho gusto de estar aquí una vez más con todos vosotros. Un saludo para toda la audiencia y todos los que nos están viendo desde distintas partes. Y a seguir dando caña, a seguir en la brecha, a seguir animando y apoyando en su labor de transmitir este mensaje a través de la música, como lo hace Alberto, que la verdad es que, bueno, como ya le he dicho muchas veces y ya sabe él, yo soy bastante, bastante fan y muy, muy fiel seguidor de su música, y a defender a los que realmente les condenan por cantar. Que no es Pablo Hasél al que ha condenado por cantar, es Alberto de Pugilato. Muchas gracias por permitirme estar aquí y nada, Dios con nosotros siempre.
Dios con nosotros. Alberto, cuéntanos. Te emplazamos a cuando tuvieras la resolución condenatoria y ya la tienes. Lo que pasa que por problemas de censura y problemas personales míos también, pues hemos tenido que demorar en exceso esto, pero me parece que fue sobre el 20 y tanto de enero, ¿no? Cuando vino, ¿verdad? Alberto. Alberto, ¿nos recibes, cambión?
No, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. ¿Se me oye?
Sí, vale. Se te oye.
Mira, que al hilo de lo que comentabas de la censura, pues me gustaría empezar por ahí, por ese tema primeramente. Y es que, bueno, hace ya como cosa de un mes, más o menos, un montón de gente comenzaba a escribirme en los distintos perfiles de las redes sociales de Pugilato como que había desaparecido la música de los canales de las plataformas digitales, Spotify, incluso de YouTube Music y demás. Entonces, bueno, pues uno se puso a investigar, escribí a Spotify, escribí a Amazon Music y demás. Me transmitieron de que ellos no tenían constancia de haber retirado nada, que habían mirado y que me pusiera en contacto con el distribuidor que distribuye la música, valga la redundancia. Entonces, bueno, para los que nos están escuchando y no sepan cómo funciona esto, tú no puedes subir de manera directa tu música a Spotify, sino que emplean, estas grandes plataformas emplean unos mecanismos de filtro, como son la figura del distribuidor musical, que se encarga pues de verificar que la música la haces tú y demás, pues para que no se sature, como pueda pasar con el caso de YouTube. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues me puse en contacto con esta gente y a base de escribirles correos electrónicos, no me dan contestación y después de 15 días dando por culo, me contestan y que, bueno, que es que habían recibido presiones en base a que, pues, mi música pudiera ser objeto de incitación al odio, cuando ellos mismos habían verificado que está todo legal, habían registrado, vamos, incluso con número de serie, y de todo lo que, vamos, el registro que hacen ellos para registrar de manera legal la música, como si está registrada. Y bueno, procedieron a eliminarlo porque, bueno, como no deja de ser una plataforma gratuita, pues no querían demasiadas complicaciones. Uno sospecha concretamente de dónde pueden venir estas denuncias, puesto que cuando tuvimos el juicio de Más que Palabras, por el cual hemos sido ya finalmente condenados a un año de cárcel junto a Batallón de Castigo, la acusación particular, bueno, acusación popular, mejor dicho, que formaba parte Movimiento contra la Intolerancia, para los que nos estén escuchando, recordaros que es una ONG públicamente subvencionada que se dedica a perseguir ideas que son contrarios a su ideología, puesto que el dirigente en su día fue miembro del FRAP y detenido por ello, aunque luego a posteriori se le amnistió, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un comunista. Y bueno, pues esta gente se jactaba de que nuestra música había sido eliminada y demás, y que bueno, pues sabemos que ellos están detrás. Entonces, ahora hemos procedido a utilizar una plataforma, un distribuidor de pago, mediante factura, contrato y demás, y bueno, ya les estoy explicando un poco la situación peculiar de mi grupo y me dijeron que no habría ningún problema a priori. Entonces, también hablando con el departamento jurídico de Pugilato, que me encanta mencionarlo así, que no son ni uno ni dos, sino hasta tres abogados con los que cuento, incluso cuatro, me han dicho de que, bueno, que se podrían tomar medidas serias contra estas personas, contra los que están detrás de las denuncias. Y de hecho lo vamos a hacer, es decir, si nosotros detectamos de que a nuestro distribuidor se dirige esta gente con el fin de que eliminen las canciones de las plataformas digitales, lo que vamos a hacer en primera instancia es poner una denuncia por calumnias. ¿Y por qué? Porque nos están atribuyendo un delito, como es el artículo 510, sin que ni siquiera hayamos sido objeto de juicio ni de condena por ello. Es decir, nos están atribuyendo un delito sin haberlo cometido. Y eso es lo que eso es en lo que consisten las calumnias. Y algunos dirán, no, oh, Albertito, tú tan antisistema que eres, ¿cómo ahora vas de que no se puede, cómo vas a ir denunciando y tal? A ver, son guerras totalmente distintas, no tiene nada que ver. A mí me encantaría poder explicarle las cosas a la gente como es debido, pero como no se puede, en algunos casos, pues hay que utilizar los medios con los que ellos nos atacan a nosotros. Entonces, bueno, pues jugaremos y les daremos de su propia medicina. Y luego, en una segunda instancia, también valoramos incluso el hecho de tirar por ellos, tanto aparte por la vía civil y luego por tema de coacciones. O sea que, bueno, herramientas para pelear y defendernos de la censura a la que nos someten, de momento tenemos. O sea que en ese sentido. No sé si se me está escuchando, porque creo estar hablando solo.
Se te escucha perfectamente.
Ah, vale. Eso, porque tenía ahí, digo, joder, que tampoco quiero que esto se convierta en un monólogo. Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que toca los cojones, en el sentido de que pues llevas detrás un trabajo, tienes ya, digamos, un amplio número de seguidores, de gente que te escucha, que vas creciendo y demás, pues como os ocurre con los canales. ¿Y qué ocurre? Que esta gente directamente tumba, que no dejan de ser empresas privadas, y lo que están haciendo es coartarte el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo cojones se puede tragar con que eso, que una empresa decida qué puedes decir o qué no? Entonces, bueno, nosotros desde Pugilato hemos decidido tomar cartas en el asunto y vamos a llegar por esta vía hasta las últimas consecuencias. O sea, es algo que tenemos meridiano y muy, muy claro. Y nada, y bueno, pues luego el otro tema que teníamos, bueno, pues teníamos la condena de un año de prisión, ya sentencia firme por el Tribunal Supremo, que bueno, de momento se ha instado el recurso. Esta condena ha sido por el artículo 510, famoso, que bueno, que pues porque se supone que las letras de más que palabras incitaban o promovían el odio, la violencia, la discriminación por motivo de raza, sexo, religión, orientación sexual, etcétera, etcétera. Y que bueno, que la justicia, el propio Tribunal Supremo reconoce que es verdad de que se nos aplica la modificación del Código Penal del 2015, pero que bueno, que ellos consideran que no es demasiada la modificación como para continuar con la aplicación. Entonces, por lo tanto, dan por buena la sentencia en la cual nos habían condenado un año en primera instancia por la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero bueno, y luego, ya más sangrante todavía, me ha llegado en concreto a mí como persona física una condena de 1 año y 9 meses de prisión por unas supuestas amenazas al coordinador del sindicato estudiantes antifascista de Zamora por un tuit en el que, bueno, pues yo le... Se hablaba, reproducía una noticia de Europa Press, cogía la fotografía de su propia página web y ponía, este es Carlos Romero, el que ha apuñalado a una menor de 17 años en Zamora. Y entonces, bueno, a raíz de ese tuit, pues sí es verdad que este personaje sufrió diversas amenazas y demás, que yo en ningún momento lo amenacé, ni tampoco, vamos, la intención mía era de que nadie lo amenazara, sino simplemente hacerme eco de una noticia que me parece bastante relevante y, de hecho, vamos, que me indignaba. Y, de hecho, así como poner en entredicho al propio sindicato de estudiantes para que tomara cartas en el asunto e investigara y expulsara a este señor.
Pero bueno, un momento, Alberto. Es decir, resulta que tú haces mención con un tuit a alguien que ha apuñalado a una menor.
Exactamente.
Y viene y te meten 1 año y 9 meses.
Y 9 meses de prisión, sí señor. Pero no me condenan como autor material de las amenazas, porque la propia juez en la sentencia recoge de que yo no soy el autor material de las amenazas, sino que me condena en calidad de inductor, que es lo mismo que ha ocurrido con la Cristina Cifuentes, que a ella la absuelven de inductora de falsedad documental, porque no se dan las circunstancias para ser un inductor, porque además el Código Penal y la jurisprudencia deja muy, muy, muy claro lo que es un inductor de un delito. Y en este caso, además, bueno, en el recurso que hemos preparado, la verdad que, si no sé si me estarán escuchando por aquí, el Departamento Jurídico de Pugilato, Nacho y Alejandro, que han hecho un trabajo formidable, impecable, han presentado un recurso a la Audiencia Provincial de Zamora, el cual confiamos que revoque la sentencia. De momento no hay que alarmarse, pero bueno, a ver, eso que es un atropello a nivel jurídico total, porque encima es muy gracioso, porque me aplicaban también el artículo 510 del delito de odio, pero la juez no ve que ese tuit yo lo haga por motivo ideológico, pero sin embargo, para condenarme como inductor de amenazas, dice que sí, que lo hago motivado por la ideología, pero para el otro no. Entonces, bueno, no deja de ser una contradicción la propia sentencia, que es que amigos que incluso son juristas la han leído, dicen, mira, tío, es que esto lo han hecho para condenarte sí o sí. Es que básicamente, o sea, es que ha buscado cualquier resquicio para poder condenarte, dice, porque esta sentencia no hay por dónde cogerla. Que bueno, para tranquilidad de los oyentes, como son hechos delictivos que tienen una separación de más de 5 años en el tiempo, así como ambas condenas son inferiores a 2 años, en principio, bueno, la de Barcelona creo que ya está suspensa, y bueno, y esta de Zamora de momento no es efectiva, porque ahora tendrá que pronunciarse la Audiencia Provincial de Zamora, pero vamos, que en principio, al ser de menos de 2 años, delitos de distinta naturaleza y que hay más de 5 años en el tiempo, no debería de entrar en prisión, en principio. Así que bueno, para tranquilidad de mis oyentes, de la gente que nos está escuchando, pues bueno, de momento decirles que mientras la cosa no cambie, voy a seguir en libertad.
Yo es que, llegado a este punto, uno también se pone a ver lo de la sentencia de Blanquerna, que ahí
es acojonante.
Las imágenes, las ve uno, y luego estás viendo por ahí que hacen scratches que agreden a las personas, que les tiran cosas a la cabeza. Ves cómo impunemente van destrozando comercios, es decir, agreden a las personas, violan en grupo, en manada, y no los de ahí. Hacen mataleones, van apuñalando a las personas, y aquí no pasa nada. Y entonces, cuando señalas a quién lo está realizando, dicen, ahora, a por ti, mira,
tú date cuenta, Patricio, que desde hace unos 20 años, más o menos, porque la gente, de George Soros, por así decirlo, se lleva escuchando abiertamente unos 4 o 5 años. La gente en España lo conoce un poco desde que se da un poco la injerencia en Cataluña, el dinero que a través de Open Society ha ido inyectando en las asociaciones independentistas, pero este señor lleva más años de lo que la gente cree. De hecho, esta mañana, por curiosidad, estaba leyendo un informe del año 2003 de Open Society, en el cual ya mencionaban al propio Esteban Ibarra, presidente de la ONG públicamente subvencionada Movimiento contra la Intolerancia, que de hecho el año pasado, por estas fechas, lo puse en Twitter, recibieron 800.000 euros de subvención. Una asociación que serán 5 o 6 personas, a lo sumo, y reciben 800.000 euros, que ya no es el dinero, sino es, tú date cuenta, yo al menos tengo que dedicar durante los días de diario, yo me tengo que preocupar de trabajar, trabajo 10, 12 horas todos los días, más luego vuelves a casa, ayudas en casa, tengo un hijo de 1 año y demás. Entonces esta gente, su tiempo es buscar hilos para jodernos a nosotros, básicamente. Yo no tengo tiempo de tocarle los cojones a nadie, no tengo tiempo, no, mi jornada laboral me lo impide, la atención a mi familia me lo impide, es decir, tengo obligaciones y responsabilidades. Y la responsabilidad y las obligaciones de esta gente es eso, su ideología, introducirla y destruir los valores tradicionales, como ahora están haciendo. Entonces, ya desde 2003, esta gente ya ha ido con el discurso de hay que modificar las leyes, hay que concienciar contra el racismo, hay que concienciar en materia de diversidad, en materia de multiculturalismo, hay que concienciar a la gente contra la homofobia, etcétera, etcétera, porque claro, porque la iglesia, porque el matrimonio gay, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un trabajo que ellos han ido haciendo y desde, a ver, yo no, porque yo desde que soy un chaval, en esos años yo tendría 15, 16 años, yo ya estaba más o menos concienciado y ya luchaba y trabajaba pues contra la inmigración, en defensa de la familia, de los valores tradicionales, pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente, bueno, pues ahora un poco se han unido al discurso populista de Vox, pero desde el otro lado el enemigo nos ha comido la tostada totalmente. Y sin ir más lejos, ahora tienes a gente como Pablo Iglesias o Irene Montero creando unas leyes que es que son aberrantes, que van contra derecho y que son totalmente inmorales. Uno, nos querían colar ahora este tema de la ley de género con respecto a las personas trans y demás. O sea, y eso no queda ahí, eso va todavía más adelante. Y ya te venden que lo suyo, por ejemplo, lo de Pablo Hasél, sí es libertad de expresión, pero yo no dejo de ser un puto nazi que debería de pudrirme en la cárcel. Y ese es el discurso que van metiendo. Te sacan la gilipollez esta de la paradoja de Karl Popper, de que no debemos tolerar la intolerancia, y van así, van progresando. Pero esto ya no es, ya no son sus partidos y sus asociaciones, sino que van introduciendo jueces, van introduciendo policías, guardias civiles. A la vista está, veis. Todo el mundo que tenga Twitter ve las gilipolleces que pone la Policía Nacional en Twitter o la Guardia Civil, que dan puta vergüenza ajena. Tienes ya propios jueces abiertamente que han sido militantes comunistas en su juventud, que vienen de esa categoría del marxismo cultural y que lo están implantando en la justicia. Y tú ya simplemente, como lleves la etiqueta de español nacionalista o en mi caso de nacionalsocialista, estás jodido, aunque tengas toda la razón, ellos te van a joder, o sea, y es como está funcionando la situación y cómo va a seguir funcionando.
Sí, había también un tal Moja Gerenhou, que ese también se encargó, que ese también era del Movimiento contra la Intolerancia y también estaba pagado por la Open Society.
Sí, de hecho este amigo Moja en su día se filtró.
Sí, el gran amigo de Dark Celtic, se encargó de quitarle el canal a Dark Celtic.
Sí, y se filtró su currículum vitae y en el mismo él reconocía, vamos, que había sido trabajador a sueldo de Open Society. Y este señor, este Mohamed, nacido creo que en Teruel o en Huesca o por ahí, los padres son de Gambia. ya criado en España, ya de lo que viene siendo segunda generación, pues viene con este discurso y luego pues lo tienes que trabajar como periodista en lodiario.es y así, que es que lodiario.es también, los que os metáis, diario.es, parte ellos reciben dinero directamente también de Open Society y la línea editorial de este periódico, de que uno de los fundadores es Gonzalo Boyé, ahora investigado por blanquear dinero de Sito Miñanco, abogado de Puigdemont y también de toda esta ralea catalanista, que fue miembro de ETA en su día, pues para que, vamos a ver, se alarman de que si uno de Vox en su día fue de Falange, dices, coño, pero hijo de puta, si el cofundador de tu periódico estuvo 14 años en la cárcel por colaborar en un secuestro de ETA. O sea, ¿qué coño me estás contando? Pero es esa superioridad moral con la que cuentan estos hijos de puta, con la cual, bueno, no pasa nada. El propio vicepresidente del gobierno daba charlas y conferencias en Enrico Tabernas. Nadie se acuerda de eso y nadie lo denuncia, porque, sin ir más lejos, yo me acuerdo cuando el pobre Rafa Paz, bueno, pues que se metió en Vox rápidamente, fueron a sacar sus conferencias, una propiamente en la sede de Alianza Nacional, de que es un negacionista del Holocausto y demás. Pues lo que le ocurre a esta gente, un poco que tampoco, no está acostumbrada, ni pero le falta conciencia de moralidad a la gente, porque a mí me dicen, tú eres, Albertito, es que tú eres un nazi, eres un no sé qué, digo, sí, sí, ¿y qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Pero a esta gente que piensa igual o demás, ya sin ir a etiquetas, es que eres un defensor de la familia tradicional y ya la gente, no, a mí, bueno, yo es que en su día, no, mira, aquí sales una conferencia. Pues lo que hay que decir es sí, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el puto problema? Porque, bueno, pues tienes periodistas como el Antonio Maestre que sale con bustos de Lenin. Pues si yo tengo un busto de Hitler en mi casa y algún día lo sacan, digo, bueno, ¿cuál es el problema? Señores, ¿cuál es el problema? Pero, pues eso, es la falta, digamos, esa complejidad que tiene la mayoría de la gente y que la izquierda lo hace muy bien en ese sentido, de acomplejar a los que no piensan como ellos. Yo siempre lo he dicho. Cuanto a la izquierda en el momento de la guerra cultural, centímetro que le dejes de espacio, centímetro que van a utilizar totalmente en tu contra y van a utilizar todos los medios ilegales o legales o ilegales para atacarte. O sea, eso que la gente lo tenga clarísimo, o sea, pero clarísimo.
Pues totalmente de acuerdo contigo y aprovecho también para presentarte pues, a dos personas que tenemos en el backstage, que son dos Gonzalos, Gonzalo al cuadrado, Gonzalo Lago y Gonzalo Martín. Gonzalos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Saludo a todo el mundo, soy Gonzalo Martín.
Muy buenas tardes.
Te sigo hace mucho tiempo, escucho tu música. Eres responsable probablemente de que esté más fuerte que el vinagre a día de hoy, porque cuando voy al gimnasio me pongo pugilato y tiro como un animal.
Para eso son las canciones también, ¿eh? Sí, se hacen con esa idea.
No, a mí me viene, vamos, te lo digo, más fuerte que el vinagre, te lo digo. Sí, tendría que adelgazar algo, sí. A lo mejor, pero vamos. Voy al gimnasio antes de entrar a boxeo tal, me pongo tu música y como un toro, macho.
Y vas ya como una moto, sí.
Y te digo una cosa, cuando ahora ya no podemos viajar, porque nos tienen aquí medio domesticados, pero cuando he tenido posibilidad de salir fuera de España, sabes que yo me cargo del tema de exteriores de Democracia Nacional.
Sí.
Y siempre, bueno, voy bastante a Hungría, a Polonia, que ahí hay una escena musical, como tú sabes, bastante extensa, también porque están más aceptados socialmente y representan a una masa social mayor que la que representamos los nacionalistas en España. Y yo presumo de grupos como el tuyo, de en su momento de más que palabras, y digo, oye, que en España también hay música muy chula, porque tienen la imagen, ¿no?, que el español es la música de pues la música latina, ¿no?, la mal llamada música latina, que es un idioma que como que no vale para el metal. Y cuando yo le pongo tu chorro de voz y de otros grupos, Batallón de Castigo y demás, y se lo pongo aquí a los amigos extranjeros, se quedan flipando y me dicen, oye, el español pega muchísimo para cualquier música, para cualquier canción en metal. Es una voz, es un idioma que va muchísimo con algo así fuerte, ¿no? Y digo, pues, evidentemente. Entonces pongo mi granito para que fuera de España la gente nos tome en serio. Y aparte, te digo que tanto tú, tu trabajo, como también Esteban, con Iberian Wolves y demás, y bueno, Brigada Totenkopf, y bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que no tenemos nada que envidiar a nivel musical con los grupos que tenemos con el resto de Europa, ¿eh? Y te digo que lo tomáis bastante en serio, y con los pocos medios de los que disponemos y de los que disponéis, sobre todo económicos, que hacéis un trabajo pues muy bueno, y para la gente joven es necesario, al igual que nosotros en su momento. Yo tengo 36 años, yo empecé cuando empecé en el movimiento con 13, 14 años, la música era fundamental, fue la que me hacía un poco despertar, yo escuchaba que había gente que hablaba de cosas que yo sentía, y es necesario que siga habiendo grupos y de gente que estén activo, ¿no? Que está muy bien tener División 250, que también es uno de nuestros referentes, de mis referentes, ¿no? Y también, como soy amigo personal de Manuel Canduela, pero ahora la gente joven tiene que ver que hay gente como tú, que también eres joven, que haces música y de temas actuales, y es fundamental, desde mi punto de vista, lo que tú estás haciendo, que tú vas publicando discos o sacando canciones según van los acontecimientos sucediéndose, ¿no? Y tener una canción que hable sobre la pandemia y el nuevo orden mundial me parece fundamental, porque una canción son 4 o 5 minutos, pero resume bastante el sentir de muchos de nosotros, y yo te digo que eso circula como la pólvora. Eso se expande muchísimo, y yo creo que es una labor fundamental la que hacen los músicos patriotas nacionalistas como tú.
Sí, la verdad es que la música tiene una importancia a nivel, bueno, no deja de ser una de las bases del frente cultural, por así decirlo. Siempre ya los propios griegos ya lo reconocían, y hay muchos estudios que en función de las notas en las que tú empleas, los tempos que tú empleas, puedes infundir una serie de sentimientos y de sensaciones en las personas. Es decir, tú puedes componer de una manera, pues véase la banda sonora de Juego de Tronos, que lo que le da es un aire épico a la situación, o luego pues tienes, por ejemplo, Ares Ubago, que lo que emplea son melodías que te hacen sentir muy triste y de entrar en depresión. Y yo un poco la vía, sí, yo un poco la vía que entro siempre en la música de pugilato, la hago de tal modo, porque no es nada al azar, va todo muy, muy estudiado, no doy puntadas sin hilo, y lo hago siempre desde un modo para que sea una actitud combativa, para que la gente despierte, le entran ganas de salir de su casa, de hacer cosas, de no quedarse en el sofá, por así decirlo. Y sí es verdad que por eso precisamente desde la Fiscalía Especial de Crímenes de Odio, y ellos propiamente lo reconocieron, la música es un arma, o sea, como son los libros. Tú, claro, tienes libros que ellos no quieren que leas, y por eso se están preocupando muy mucho de que esos libros no se difundan. Hay canales, pues todo lo que es censurado es porque ellos lo consideran peligroso, o no quieren, o que no quieren que se divulgue. Si ellos no nos tomaran en serio, la música de pugilato podría sonar en emisoras comerciales, por así decirlo, o libros de, yo qué sé, de Miguel Serrano, Joaquín Bochaca, los podrías comprar en cualquier librería, y no es así, no es el caso. Entonces, ellos son conscientes y tratan de cortarnos la voz desde cualquier sitio. Por eso nos tiran de las plataformas digitales, porque saben que mi música o la de otros tantos de nuestra trinchera sirve para que los chavales jóvenes, sobre todo, despierten. Y los no tan jóvenes, que en su día simpatizaban y que quedaron un poco al margen, se terminan reenganchando, porque yo conozco mucha gente ya más madura que yo. Yo tengo 35 recién cumplidos, pero gente de 50, 55, de cuando yo era chaval y que estaban, y que dicen, joder, pues he escuchado tus canciones, hostia, mira, se le ha pasado a gente, oye, que si hacéis cosas, que nos unimos y tal, y no deja de ser, como tú bien dices, un elemento de inspiración que te ayuda. Y sí, por ejemplo, pues yo a nivel particular, pues ahora, bueno, me monté un poco por mi cuenta el hecho, porque antes para grabar, pues necesitabas un estudio, muchos medios caros, económicos. Pues bueno, yo particularmente me instruí un poco en vídeos tutoriales de cómo grabar, cómo producir y demás. Digo, joder, si cualquier rapero de estos de tres al cuarto saca música de puta madre desde su casa, digo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, bueno, pues un poco ahí ya saqué los instrumentos para poder grabar y sacar música de calidad desde casa con un coste reducido, básicamente, con pocos medios. Y así, pues, puedo darle esa continuidad y temas de actualidad, pues, tratarlos sin tener que ir a un estudio y pegarme 6 meses hasta tener un trabajo terminado. Y que, bueno, y luego lo que decías respecto al tema internacional, yo ahí difiero bastante, porque yo veo la escena alemana, sobre todo, o la escena italiana, y tienen grupos de muchísimos años, de muchísimos grupos en activo, porque en España falta cultura musical y la gente no se lo toma en cuenta. Yo me acuerdo antes, por ejemplo, en Alemania, alguien que quería meterse en nuestro movimiento y demás, se compraba una guitarra, una batería, aprendía y formaba su grupo antes que comprarse unas botas. Y aquí era al revés. Aquí era el mamarracho de turno, se compraba unas botas, se rapaba la cabeza y ya decía, la ya soy de skin y venga a combatir. Y duraba cuarto de hora. Y sin embargo, esta gente tenía más formación, lectura, música, arte, y por eso es gente más madura que lleva tantos años y tiene una escena más profesional. Pero bueno, pues ahora, por ejemplo, veo que hay unos chavaletes en Madrid que han salido, que en Barcelona sigue apareciendo también, siguen apareciendo más bandas y demás, y luego, bueno, pues ahí estamos, por así decirlo, un poco Brigada Totenkopf, que ya va a hacer 20 años, que casi nada. Iberian, que también lleva unos cuantos años, y bueno, yo que dentro de lo que es pugilato llevo menos, pero bueno, mi trayectoria desde que empecé en 2004 con Rienzi, pues aquí sigo, ya también, ya dentro de nada 20 años también en lo que es en la música nacionalista, y tengo 35, o sea que toda la vida prácticamente.
Yo quería, antes de darle paso a Gonzalo y a Pablo, apuntar dos cosas que las tengo aquí anotadas. Una, para con respecto el idioma español o la lengua española. Yo creo que no es comparable, es decir, la lengua española es la mejor para cantar cualquier estilo. Fíjate, por ejemplo, tú sí, cantas una balada en alemán y ya suena a thrash metal. Solo cantando una balada en alemán. En español no. Y por otra parte, con respecto a lo de la música, sí, la música tuya pues te da ansia, te da fuerza, un chute de adrenalina, ¿vale? Y te invita a combatir contra el enemigo. Sin embargo, otro estilo de música, por ejemplo, como es el reggaetón, te invita a ir a cargarte al que la está poniendo.
No, lo que te... No. Ahí voy a hacer un par de apuntes. Para los que nos están escuchando y lo sepáis, lo que es la música, entre comillas, mainstream, perdonadme por el anglicismo, viene a ser la música de escucha mayoritaria, lo que tú pones los 40 principales, el 95% de las canciones están basadas en cuatro notas, que esas mismas cuatro notas se repiten de manera constante, que es la melodía de la armonía. Es decir, lo que provoca la música comercial es que tú no pienses, sino simplemente que tú segregues hormonas de la felicidad. Por eso, tú escuchas Despacito o Súbeme la radio de Enrique Iglesias y son iguales, son las mismas notas, lo que pasa que varían un poco el tempo o varían un poco el riff de la manera en la que están ejecutadas las canciones, así como un poco la manera en la que están cantadas. Pero lo que es la base musical es la misma, y lo que tratan, y es que buscáis en YouTube vídeos al respecto de eso, y hay muchísimos que te lo explican, y es precisamente por eso, o sea, no quieren que pienses. Si tú escuchas y estás na 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 na, y se te cae en la cabeza y te dicen las cuatro palabras de cariño, mi amor, esta noche, salir, poco más, que son no llega ni a 100 palabras una canción de esas, es decir, lo llevan al extremo de lo absurdo, pero tú escuchas, os quiero decir, la gente normal escucha eso y entra en trance, o sea, y no quieren escuchar otra cosa, porque ya otra cosa más elaborada les resulta complicado, porque ya tienen que hacer un ejercicio mental superior. Y es que no es broma, y tú eso lo conectas con el acceso a la pornografía, que el cerebro te lo pudre, te lo destruye. También la facilidad de conseguir drogas, digamos, lo que están tratando de hacer es una sociedad lobotomizada. Y la música que escuchas en los 40 principales, en Europa FM y demás, es música para lobotomizar a la población. Por eso también es tan grande el impacto entre, por ejemplo, lo que puede ser mi música a lo que puede ser la música comercial, que no tiene nada que ver ni en estilo, ni en manera de cantar, ni en mensaje. Claro, dices, hostia, cuánto mensaje, cuánto... Pero es precisamente por eso, porque la música comercial es una puta basura. O sea, pero total, desde el principio hasta el final, es basura absurda. O sea, tú te pones a... Es que analizas la letra de cualquier personaje de estos que tiene millones de reproducciones y es que...
Vamos a ver, algunos son verdaderos homenajes a Garcilaso de la Vega. Tú no has oído la canción sí. Esa que suena por ahí y que dice tengo pasta para enterrarte, perrea, perrea. Tum,
tum, tum. Sí, perrea, que, perrea, pero, mami, pero, mami. Pero fuera de bromas, Patricio, fuera de bromas, es que es música para lobotomizar a la gente. Y está demostrado, porque tú, con ese tipo de melodías, lo que haces es segregar en cantidades industriales hormona de la felicidad. Y luego, volviendo al tema de la lengua, yo, de hecho, me acuerdo hace años, los que conozcáis, estéis un poco más metidos, había un tipo en Suecia, el Yasa, que editaba unos vídeos súper súper chulos, que eran los Chris Berichter, que esos yo me acuerdo los conseguías en cinta de VHS, bueno, eran unos montajes, era como la MTV, pero nazi, o sea, y molaba un montón. Y yo le escribí porque, bueno, pues quería sacar un tema de Rienzo y tal, y me decía que no, que los tenía que hacer en inglés. Y le dije que, bueno, que lo siento mucho, pero que éramos la lengua más rica del mundo y que no me iba a rebajar a cantar en inglés. Y luego también con esta gente de Alemania, de Opus Records, me han dicho que por qué no sacaba un disco en inglés, porque me decían, joder, la verdad es que tendría mucha difusión. Y además, digo, más difusión tiene en español, que somos la segunda lengua del mundo. Digo, porque claro, hay muchos chinos, pero si no hubiera tantos chinos, en número de hispanohablantes somos la primera lengua del mundo, por encima del inglés. Y sí es verdad que también me escribe, precisamente por eso, mucha gente de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, que les sirven de referencia a las letras de Pugilato y ellos también no dejan de ser víctimas del nuevo orden mundial, porque esto que nos están haciendo a nosotros en España lo están aplicando, estas mismas políticas de dominación las están llevando a cabo en todo el mundo por igual, que la gente no se confunda, que esto no es solo para controlar a los europeos y a Occidente, o sea, esto lo están implantando a nivel mundial y ya no es una cuestión de que seamos españoles o mexicanos, es una cuestión ya, también lo hablaba hace poco con un amigo, ya la geopolítica se ha convertido entre identitarios y globalistas, básicamente.
Efectivamente. Sí. Y bueno, Pablo, Gonzalo Lago, tenéis el micro. Venga, Gonzalo.
Poco puedo decir, la verdad, es que un saludo a todos mis compañeros, a todo el chat, a la audiencia, porque muy buenas, Alberto. El relato que ha hecho a nivel fáctico y a nivel jurídico ha sido realmente exquisito y yo poco más puedo decir, sino simplemente estirar unos cuantos hilos en cuanto a la documentación. Se refiere, en cuanto a los delitos de odio, el Código Penal, el artículo 510, y es importante una anotación en el BOE, que es una circular del 7/2019, el 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre las pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el 510 de este Código Penal que comentamos, que es del 95, una ley orgánica. Se necesitó una circular precisamente para acabar de matizar y poder hacer en los tribunales absolutamente lo que quisiesen. y nos vamos, por ejemplo, nos vamos a la introducción. Precisamente la presente circular tiene por objeto la fijación de pautas interpretativas de las distintas figuras delictivas englobadas en el nuevo artículo 510 del Código Penal, en adelante CP, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, que está publicado en el BOE número 77 de 31 de marzo, que entró en vigor en julio del 2015. Según dispone el preámbulo de la citada ley, la novedosa configuración de los denominados delitos de odio pretende, por un lado, introducir los criterios derivados de la sentencia 235 del 2007, del 7 de noviembre, sobre el del delito de negación de genocidio, anteriormente regulado en el artículo 607, que limita su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra minorías. Y voy a también estirar del punto que ha comentado también Alberto sobre una resolución del Parlamento Europeo condenatorio del comunismo, 2819/2019, y su aplicación en España. Voy a leerlo rápido, un par de puntos. El pasado 18 de septiembre del presente año 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución común sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente, en donde se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa, sin excepción. Es sin duda un documento oficial con rango normativo indirecto que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación españoles, salvo en algunos digitales de la extrema izquierda de marcado carácter comunista, donde ha provocado gran indignación. Sin embargo, esta cuestión en Italia no ha pasado de soslayo y ha recibido críticas muy duras por parte de los actuales ideólogos del comunismo transalpino. Y voy un poquito más para abajo y leo. Esta ley de memoria histórica europea considera textualmente que debe mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa, con fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y en la memoria, y poner de relieve que la Segunda Guerra Mundial, la guerra más devastadora de la historia de Europa, fue el resultado directo del infame Tratado de No Agresión Nazi-Soviético del 23 de agosto del 39, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus protocolos secretos que permitieron a dos regímenes totalitarios que compartían el objetivo de conquistar el mundo repartirse Europa en dos zonas de influencia. El Parlamento Europeo pide a todos los Estados miembros de la Unión, incluida España, que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas. Y pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo conmemorativo de las víctimas del estalinismo y del nazismo a escala tanto nacional como de la Unión. Además de señalar que en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos, parques, plazas, calles, monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes comunistas. Y nos vamos a lo que comentábamos antes del delito de odio, al artículo, se me ha escapado un segundito, disculpadme un segundo, aquí hablaban de la, aquí, negación, el punto 5 sobre esa circular que comentaba antes del 2019. El punto 5 es delito del artículo mencionado antes de 510 del Código Penal, negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad. Por ello, y resumo, por lo que le han comentado o por lo que han sentenciado a nuestro compañero Alberto, podemos exactamente coger todas y cada una de las declaraciones y actividades relacionadas con el comunismo, que están relacionadas con la mayor parte de nuestros políticos de la rama esta ficticia dualista de la izquierda, y poder condenar por esto y por muchísimo más tiempo de lo que le han hecho a Alberto, por todos y cada uno de las actitudes que tienen y por todas las decisiones que toman para con este país. Es decir, que la ley, como siempre hemos comentado y como muy bien ha resumido Alberto, hacen de ella lo que quieran. Y no es tanto el escrito de la ley, sino que después la interpretación que hacen los propios órganos. Y sabemos perfectamente cómo en los últimos años, si ya de per se no existía ningún tipo de división de poderes, nos encontramos ahora de manera muy evidente una grotesca disolución absolutamente de las funciones de los tres poderes, por los que el Ejecutivo se vanagloria delante de los medios de comunicación de que controlan absolutamente Fiscalía. No tenemos mucho más que decir. En base a su propia redacción, los propios fulanos, estos que imparten, dan clases de moral y dan clases directamente jurídicas, pues podemos meterlos con sus propias leyes en la cárcel. Perdón, compañeros, por el rollo, pero era algo que necesitaba estirarlo, porque de la misma manera podemos estirar y podemos coger el texto, sus textos normativos, coger sus propias dogmas y actitudes y directamente meterlos en las cárceles.
No, sí, ahí voy a coger unos cuantos puntos de los que has tocado y también para que la gente lo entienda mejor los que nos están escuchando y la gente del chat, es que es cojonudo, porque en base a estos, el delito de odio, en teoría, o sea, fue un delito redactado contra nosotros, básicamente, para evitar la difusión de nuestras ideas y sobre todo la manera en la que se redactó a raíz de la absolución del caso de la librería Calqui, que eso derivó en la llamada a cuentas del embajador de España en Israel, de la repulsa del propio Estado de Israel, de la embajada de Israel en España, que emitieron un comunicado para que no se volvieran a producir, hechos similares ni sentencias similares, que era una vergüenza para las víctimas, bla, 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 bla. Entonces, lo que ocurre aquí es que, digamos, nosotros a nivel legal, yo no soy abogado, tampoco tengo tiempo, pero sí me gustaría que los que sois abogados y os dedicáis al derecho, pues pudierais invertir un poco de esfuerzo. Yo estoy encantado de ayudar y de proporcionar la información adecuada para poder acabar con ciertos grupos, ciertas organizaciones, porque como bien has dicho, con el Código Penal en la mano, como bien dice, quien incite, promueva a la violencia de manera directa o indirecta, es decir, es que ya cualquier cosa motivada por ideología ya puede ser objeto de imputación del artículo 510. Esto, tú te metes en Spotify y coges grupos, sin ir más lejos, que de hecho tienes las canciones, por ejemplo, de Pablo Hasél y de Valtonyc, condenados por enaltecimiento del terrorismo, que no por el artículo 510 de odio, y siguen sus canciones en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Sería emitir un escrito de entrada, oiga, estos señores han sido condenados en base a estas canciones, tal, 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 o sea, están tardando ya en eliminarlo de sus plataformas porque suponen un delito. Punto número uno. Punto número dos. Coges grupos, véase Caos Urbano, COP, Servium, Sociedad Alcohólica, otra serie de grupos, y vamos a ver, vamos a echar un vistazo a todas sus letras. Hostias, puto fascista, te voy a rajar el cuello, además te voy a rajar el cuello por ser un puto fascista de mierda, te voy a reventar la cabeza, hostias, por ser un puto fascista de mierda. Eso con el Código Penal en la mano, o sea, estos tíos durarían cuarto de hora, y aparte, que no, como no están acostumbrados precisamente a tener esta serie de historias, porque nosotros, pues uno ya tiene el culo pelado de lidiar todo el día con denuncias, con juicios y demás. Y esta gente, están acostumbrados a que todo les sale gratis, durarían cuarto de hora. O sea, durarían cuarto de hora. Y es que habría que cogerlos uno por uno, pum, pum, pum. Señor, sacar todas las letras, venga, vamos a ir. Y verías, ahora sí, cómo el gobierno tomaría medidas serias en el asunto, de decir, bueno, pues igual se nos ha ido de la mano el esto de cogerles a los nazis y tocarles los cojones con lo de la libertad de expresión, porque claro, tenías ahora que se, a raíz de la encarcelación de Pablo Hasél, cómo rápido querían modificar ya el Código Penal, que no sé en qué quedará eso, que bueno, pues iban a derogar el artículo de enaltecimiento del terrorismo, que es lo que mayoritariamente les afecta a ellos como putos proetarras. Querían derogar también el artículo de injurias a la corona, porque bueno, pues todos ellos son republicanos, que a mí tampoco, que en ese sentido tampoco me parece mal, porque para mí la monarquía es una mierda y sobra. Y querían también modificar, pero claro, verían el artículo 510 a ver cómo lo iban a hacer, porque claro, ese artículo lo quieren tener porque saben perfectamente que nos ataca a nosotros. Pero luego lo que es el artículo de memoria histórica, o por ejemplo este que tiene la Comunidad Valenciana de Democracia, Dignidad y Memoria Histórica, no sé qué, por el simple hecho de exhibir una bandera con el águila de San Juan, que ya te puedes enfrentar a penas económicas. O sea, dices tú, pero es que, ¿pero qué cojones? Y tienes ahora que el propio Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha condenado los crímenes del comunismo, pero ¿de qué nos sirve en España si tienes al vicepresidente del gobierno que salía en un concierto con Pablo Hasél y con los chicos del Maíz exhibiendo la bandera de la URSS o celebrando mismamente en 2017 el centenario de la revolución rusa? El tipo que salía ahí con la cara de Lenin en grande, con la hoz y el martillo. y les da igual, y les da igual porque tienen, porque a diferencia del resto de la gente que pueda sentirse un poco más hacia nosotros, ellos no tienen ningún complejo, no tienen ningún complejo. Y es curioso cómo no se ha instado a la ilegalización de los partidos comunistas, básicamente, Izquierda Unida, básicamente, que sale Alberto Garzón también con la camiseta de la República Alemana. O sea, dices tú que esos tíos han cometido crímenes y barbaridades sobradas, y luego se ofende de que, bueno, que se canta el cara al sol en la plaza de Valladolid. O sea, esto hay que tomarlo muy serio. O sea, la gente que está metida en el mundo del derecho tiene que tomar acciones. O sea, hay que crear un frente, organizarlo e ir a saco en todas estas materias. Porque luego, por ejemplo, otra serie de atropellos que nos cometen. ¿Ves cómo esta chica, la famosa Isabel Peralta, en el homenaje a la División Azul, que, bueno, ha salido en todos y cada uno de los medios de comunicación, ha sido objeto de declaraciones y de comunicados de todas las asociaciones judías, etcétera, pero a nivel internacional, hasta el propio Congreso Judío Internacional se pronunció. Decimos, pero vamos a ver, esta señorita, se supone que en España existe la presunción de inocencia, tendrá que ver, tendrá que ser el juicio oral y verse si hay responsabilidades penales o no. Pero ya, por ejemplo, ves que Twitter directamente y de manera fulminante le elimina el perfil y dice que eso, pues que claro, que incumple la política porque las declaraciones de esta señora van en contra de sus políticas. O sea, están coartando su libertad de expresión de manera fulminante sin ella haberse podido defender. Y eso atenta contra nuestros derechos más fundamentales y nadie se pronuncia en contra de ello. Y nadie se pronuncia.
Alberto,
bueno, ¿dónde quería está la aprovechar presunción? Para decir que no han denunciado ya este vídeo aquí, el tal, estos colaboracionismos, que sabemos tu nombre, Murphy, sabemos tu nombre también, aparte de tu apodo, sabemos tu nombre también. Es decir, ¿para qué nos denuncias, tío? Es decir, ya estás denunciando por odio, es que aquí estamos haciendo, bueno, nazis en acción, democracia nacional igual disidencia controlada y de siempre, no solo de ahora, vídeo denunciado por odio. Tú mismo, gilipollas.
Nada.
¿Cuánto poca
vida tienen algunos, tío.
Pero es un ejemplo. Es un ejemplo del arma que tiene el sistema y de que tiene para dividir a la población, de que el relato oficial es uno y en este caso el relato oficial es el de la izquierda. Pero recordemos que tanto la derecha como la izquierda es toda una falsedad. Al final son todos los mismos que manejan a los mismos títeres, independientemente del maquillaje que lleven en ese momento.
Claro, es que lo que comentabas,
Alberto, y perdona, Gonzalo. ¿Cuándo ha habido aquí presunción de inocencia desde el 21 de diciembre del 2004, en el que los hombres heterosexuales españoles somos directamente condenados por la palabra de una personita? Y directamente existe lo que no hay en ningún otro país democrático, que es delito... Se me acaba de ir, ahora me saldrá, disculpadme. Gonzalo, delito de autor. Esto no se da en ningún otro sistema democrático.
No, eso solo ocurre en España.
No, yo solamente quería apuntar que al final tenemos que tener claro que estamos solos. Entonces, toda esa gente, digamos, un poco más afín a nosotros, derechoide, vive en su inocencia y han dejado también que les coman la tostada, porque que todos los medios de comunicación están en manos de la izquierda, que solamente se ataque a gente que sea patriota. Y por cosas que mucha gente que ha votado a la derecha siempre, ellos mismos están de acuerdo con nosotros o lo defienden, es por culpa de su pasividad. Entonces, de esos barros estos lodos, no tienen que sorprenderse ahora cuando de pronto cualquier cosa que ahora también les van a atacar a ellos, a muchos boxeros y peperos que tengan a lo mejor pues en la parcela de su pueblo la bandera con el águila de San Juan, por ejemplo, y que les denuncie algún vecino y que el tío diga, oye, pues si yo soy pepero toda la vida, si esto lo tengo porque me gusta a mí y tal, y que les denuncien, bueno, pues a partir de ahora ya estamos viendo cómo van con la represión más allá, y no solamente va a afectar a los nacionalistas, sino que ya va a afectar a cualquier persona que no sea de izquierdas y que no viva acorde a esta dictadura pues LGTBI y demás. Entonces, a día de hoy ya el que sea una persona blanca y hetero, pues ya puede ser suficiente para que te acusen de cualquier cosa. Entonces, todos estos derechones que toda la vida han estado muy a gusto mientras nosotros éramos los que sufríamos la represión y demás, ahora ya han dado un paso más allá en la represión y será cualquier persona que no sea de izquierdas la que sea reprimida. Entonces, yo espero que, bueno, que despierten un poco, pero vamos, como decías tú, Alberto, aquí en España que haya un partido que sea Podemos, que esté en una alianza con Izquierda Unida, que dentro de Izquierda Unida esté el Partido Comunista de España, con todo esto que estamos hablando de las dictaduras y las resoluciones de la Unión Europea y tal y cual, y al final sabemos que estamos en minoría. Que eso es lo que pasa en España, que no hay una cultura realmente de defender el legado de una parte importante de la población en su momento que lucharon en el lado nacional y luego de los 40 años de franquismo, que fueron bastante fructíferos. Eso en otros países, aunque ha habido mucha represión, que enlazo con lo que decía yo anteriormente de la música, pues creo que tenemos bastante mérito, primero para estar en primera línea política, en primera línea de disidencia, tantos partidos como Concia Nacional, gente como Patricio, gente que denuncia la manipulación climática, etcétera, etcétera, gente que hace música como tú. Y en otros países, aunque han sido muy reprimidos, hay una base social mucho más fuerte y más amplia. O sea, en Alemania, tantos grupos que salen es porque hay una base social muy fuerte. Y si hablásemos de votos, pues bueno, no ha habido ningún partido en España que haya sacado 300.000 votos, por ejemplo, como el NPD alemán, sin contar con otros movimientos como Die Rechte y otros partidos que son abiertamente nacionalsocialistas, por ejemplo, y que representan una masa social mucho más amplia. Entonces, con esa masa social de gente que apoya, de empresarios que no tienen miedo a ayudar y decir, mira, yo no puedo públicamente apoyar un partido político, un movimiento, pero yo ayudo, voy a poner dinero para que puedas sacar un disco, o yo voy a poner dinero para que puedas pagarte un abogado para que tu partido pueda afrontar este juicio de legalización y tal y cual. Eso no ha pasado en España porque no hay ese concepto. Aquí en España ha habido muchas palmaditas en la espalda, de derechones principalmente. No, si yo pienso como tú, pero luego a la hora de la verdad estamos solos, tanto las organizaciones políticas como todos aquellos activistas, y estamos muy solos y nos hace falta ayuda, aparte de la palmita en la espalda, que se plasme en algo, en lo que dices tú, un abogado que venga y te ayude desinteresadamente, alguien que ponga dinero, no tienes cojones o no puedes actuar y dar la cara, bueno, pues por lo menos financia, y eso sí que ha habido en Alemania. Entonces, yo soy muy amigo de Jens Puse, que fue el fundador de Puse Records, que ha sido una de las discográficas que más ha alimentado la música nacionalista en Europa. Y llegado el momento, o sea, él, aparte de todo lo que consiguió en los años 80, 90, con financiando grupos que salían debajo de las piedras también, porque a nivel social es una estructura, una sociedad diferente a la nuestra, Alberto, porque ahí en Alemania no tienen la vida social que tenemos nosotros, y muchas veces tienen aparte casas, que las típicas casas unifamiliares de pueblo, que tienen abajo un garaje y ahí se juntan los cuatro colegas a tocar.
Sí, eso, sí, sí.
Que eso sabes que también pasa con el metal en general, pues en Finlandia, en Escandinavia, porque aparte que no tienen nuestra cultura de estar tomando cervezas con los colegas y tal, y haciendo otras cosas, entonces son más de recluirse, tienen menos vida social y luego tienen esas casas que les permiten el garaje, pues ensayar y demás. Entonces creo que tenemos bastante mérito con lo que tenemos en España, y gente como tú, como Esteban o como David, que hacéis música como podéis con vuestros medios y con cero financiación, si no es de la gente más cercana, creo que tiene mucho mérito. Entonces, por eso, comparando con otros movimientos y otros países, creo que en general en España estamos muy solos, pero bueno, más mérito para nosotros de seguir estando aquí.
Ya ves, no, ahí la verdad es que sí que podemos sacar pecho, porque bueno, a mí Pugilato, más que reportarme algún beneficio, lo que me ha reportado es más disgustos que otra cosa. Y gastar dinero y demás, pero bueno, que esto cuando estás en primera línea política y como tú dices, es que estamos así solos, porque uno también durante todos estos años está hasta los cojones de escuchar el sí, si yo pienso como tú, si yo soy de los tuyos, buah, si yo de chaval era 20 veces peor que tú y tal, pero dices, bueno, ¿y qué mérito tiene ahora? Y o la gente que te pone excusas, bueno, es que el trabajo, es que ahora he tenido familia o tal, y bueno, pues ¿dónde está el problema? Porque yo tengo trabajo, tengo familia y puedo compaginar un poco con la actividad política. Es que el tema está en el compromiso, que por ejemplo en Alemania sí es verdad que ahí pues la mayoría son hijos y nietos de, y ese compromiso lo llevan que es sagrado, y aquí en España desde la gente se conformó durante el franquismo y pensaban que el comunismo y la masonería habían desaparecido y nos han comido la tostada total, literalmente, porque la gente se ha acomodado, ha dicho, va, tengo el partido, tengo el Madrid-Barça en la tele y la mujer el Sálvame, mientras haya trabajo, que aquí no pasa nada y tal, pero mientras, pues claro,
totalmente, estamos viendo totalmente, es que es así.
Bueno, sí, la gente, bueno, yo no tengo problemas, vivo bien, pero claro, ahora estamos viendo unas convulsiones políticas que España hace muchos años que no la ha vivido, y la gente de ahora no está acostumbrada a eso, y lo que hacen es una incertidumbre. Y propiamente, pues, ¿qué ocurre? Pues con toda esta ingeniería social a la que nos están sometiendo, de ponernos la mascarilla, restricciones de derechos, y ven que está funcionando. Yo el otro día veía, no sé qué país de Oriente Medio, creo que era Jordania o por ahí, que al gobierno se le había ocurrido poner toque de queda. No sé cuántos muertos había habido esa noche, que la gente salió a la calle y dijo, ¿cómo? ¿Que tú a mí me vas a restringir los derechos? Empezaron a meterle fuego a comisarías, a coches de policía, de todo. Y aquí en España nos dicen, no, bueno, a las 8 en casa, ponte el bozal, ponte la mascarilla y, bueno, y obedece. Sé un ciudadano ejemplar y obedece. Pues tenemos lo que nos merecemos, ni más ni menos. Entonces, ¿esto cómo se cambia? Mediante lucha. La lucha, pues, tiene una serie de consecuencias. Gratis no va a salir, evidentemente. Tendremos que afrontar multas, penas de cárcel, como pues ocurre con esta gente de Blanquerna, con Pedro Pablo Peña, con Andrino, con otra serie de personas que también sufren la represión, como la ha sufrido Pedro Varela. Y tenemos que seguir, porque lo que ocurre es que si siempre vamos a pagar los mismos tontos y esto no avanza, pues al final no vamos a llegar a nada. Pero sin embargo, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Yo me acuerdo, yo he leído y mucho en tema del nacionalismo vasco, porque además he vivido en Bilbao unos cuantos años y tengo bastante conocimiento al respecto. Allí en la época de Franco sacaron una ikurriña, aparte de ser un delito, pues el palizón que te ibas a llevar por parte de la Guardia Civil o de los grises iba a ser fino, el palizón que te ibas a llevar en comisaría. Y aún así, pues llegaba uno, sacaba una bandera y le pegaban. Al día siguiente salían 10 y les pegaban. Al día siguiente salían 100 y les pegaban. Al día siguiente salían 1000. ¿Qué ocurrió? Que con esa presión social que consiguieron, pues al final esa bandera se ha logrado convertir en una bandera inventada por Sabino Arana, una bandera masónica. Pues al final es el símbolo oficial de una comunidad autónoma. O sea, así. Y eso, para llegar a ese punto, derramaron sangre, pagaron cárcel y demás. Pero a nosotros, pues oye, no, bueno, es que me van a multar. No, bueno, es que tengo un cumpleaños. No, bueno, tío, pues vete a tomar por culo. Luego no te quejes si en el bloque se te llena de dominicanos y ves peleas a machetazos en el parque de enfrente de tu casa y de todo. ¿Qué has hecho para cambiar la situación? ¿Qué has hecho para defender tus derechos? ¿Qué has hecho para defender lo que nos dejaron nuestros mayores? Nada. Entonces, pues lo que te queda es joderte y poco más. Que el problema para nosotros, para los que luchamos, pues que vemos que por más que luchamos, la cosa va peor. Pero entonces, lo que yo siempre digo, lo que nos queda es educar a nuestros hijos en los valores, como han hecho en Alemania, y crear un frente de resistencia hasta que ese frente de resistencia pueda crecer y podamos ser ya no una resistencia, sino una ofensiva. Pero mientras no a nuestros círculos cercanos no les influyamos y no les consigamos un poco hacer ver, porque no se trata de convencer, se trata de que la gente vea. Es que es muy diferente. Pero
claro,
pues tendremos lo que tendremos.
Pero es fundamental seguir en contacto con la sociedad, porque el problema es muchos que yo conozco, no en España, sino también a nivel europeo, que han decidido irse a su pueblito blanco me refiero de gente blanca solamente, recluidos ahí y tener un montón de hijos y tal, que está muy bien, pero en el momento en que tú desconectas con el resto de la sociedad, O sea, nosotros seremos objetivos fácilmente controlables por parte del sistema. Lo que no puede ser es crear mini pueblos de gente blanca solamente fuera de las ciudades y abandonar al resto de,
no,
al resto de
no, españoles. Eso no sirve. No,
y eso lo han intentado hacer y es que no sirve de nada. Lo que hay que hacer es, a la gente que está cerca de ti, hacerle ver. Y no es ya convencer, sino decir, oye, mira, aquí qué tal con tus vecinos multicultis, qué tal con el dominicano, con el chino de abajo, qué tal con la invasión de cucarachas y de ratas, qué tal con no sé qué. ¿No querías multiculturalismo? No, hombre, tal, claro, no. No, hombre, tal, porque no lo quieres en tu bloque, pero en el de al lado o el de más allá, claro. Sí, ¿no? O como cuando nosotros salíamos en Barcelona, Democracia Nacional, con la gente de nuestra Barcelona, con Alba a cabeza y demás, a manifestarnos para que no construyesen, para que no hiciesen una mezquita en el barrio de la calle Japón, en Barcelona. Y los vecinos salían a manifestarse. Pero no salían a manifestarse muchos de ellos, no porque estuviesen en contra de que hiciesen una mezquita en como concepto, sino que la hiciesen ahí. Y ese es el problema que hay, el puto egoísmo de la gente. Es el puto egoísmo de la gente. Como los canarios, yo tengo primos en Canarias, tengo familia, y se quejan, y mandan vídeos todos los días a la familia, les digo, pero te estás quejando porque los tienes ahí. Tú realmente lo que quieres es que se lo manden a otro lado y no verlo. O sea, tú quieres esconder la basura.
Que si los mandan a Murcia les da igual.
Eso es.
Y eso es lo que se está quejando, pero tampoco manifestando demasiado. Pero tampoco se está manifestando demasiado. En Canarias es que parece que hay como una especie de estatismo, silencio, estupor.
Luego los medios de comunicación lo están silenciando y de hecho no se ve. Lo único que se ve es, por ejemplo, el otro día que fallecieron algunos niños, que para mí no deja de ser una noticia terrible, pero ya ves en el perfil de Twitter de Ana Pastor y demás, y venga a sacar las imágenes de los niños, porque les interesa, porque juegan con ese sensibilismo barato que al fin y al cabo lo provocan para que la gente, para que los españoles nos sintamos culpables de no acoger todavía a más refugiados. Pero luego, sin embargo, cuando vemos los atentados de Barcelona, cuando atropellaron a la gente en las Ramblas, y ver las imágenes de ese niño que falleció a consecuencia del atropello, decía no, porque es una inmoralidad poner imágenes de menores, porque claro, porque no hay que generalizar. Entonces, lo que estamos siendo víctimas de una manipulación informativa, vamos, que es que yo lo he llamado siempre terrorismo informativo. Y la culpa está ya no en los políticos, sino porque es todavía más, tiene más fuerza el poder de los medios de comunicación que incluso los propios políticos, porque esos medios de comunicación están en manos de los que realmente gobiernan, de los fondos de inversión, de estos mal llamados filántropos y demás. Y mientras la gente no se organice y no se vayan creando, digamos, grupos de resistencia, esto va a seguir igual, porque bueno, pues nos podrán silenciar de YouTube, de Google y de su puta madre, pero el boca a boca va a seguir funcionando, eso les guste o no, y eso ha funcionado toda la vida. Y lo que se trata es de eso, pero también, en mi opinión, un poco hay que salir de su línea y organizarnos precisamente en esos pequeños núcleos de resistencia, porque mientras tanto, pues ahí va a seguir la cosa, porque luego ves estas me acuerdo mucho de lo que pasó en el Ejido, creo que fue en el año 2000 o 2001, por ahí, que fue un estallido social espontáneo y rápidamente salieron a sofocarlo, pero esa tensión, esa, digamos, ese sentimiento de la gente está ahí, y si en el año 2000 ocurrió eso en un pueblo como el Ejido, no os quiero ni contar lo que está viviendo la gente en Canarias, lo que está viviendo la gente ya de barrios donde les están importando inmigración masiva con embudo a saco. O sea, es una cosa bárbara. Pero claro, estos medios de comunicación mantienen ese pensamiento de que somos malvados, como si les debiésemos algo, cuando en realidad no les debemos absolutamente nada. Lo que les debemos es pues poder un poco poner orden en sus países, pero claro, si los gobernantes que tienen ellos están en manos también de los que controlan a los nuestros, estamos jodidos.
Bueno, señores, tenemos que cortar ya el directo porque tenemos ya esperando a Luis Coleto para el siguiente directo. darte las gracias, Alberto. Y bueno, si queréis despediros, y Enrique, tú que has sido el que menos ha hablado. Oh, por cierto, una pregunta. ¿Es delito de odio alguien que viene siempre a denunciarte todos los vídeos y un puto psicópata que va detrás nuestra siempre para intentar joder y no para de descalificar por redes, inventarse cosas en su mente paranoide de maricona?
Eso se llama acoso. Y sí, vale, está tipificado como delito. Y si lo hace, perfecto, por, si puedes demostrar que es por motivo ideológico, se podría aplicar el agravante de discriminación ideológica. No como delito, sino como agravante, que en este caso supongo que Gonzalo nos podrá arrojar algo más de luz en esta materia, pero vamos, por acoso, seguro.
Bueno, pues, Murphy, no nos gusta recurrir a estas cositas, pero ya que nos estás escuchando, a la próxima, vas de cabeza. Bueno, pues Enrique, todo tuyo el micro.
Pues bueno, pues nada, aquí, oyendo. Ha habido varias cosas, por cierto, Alberto, creo que has pintado lo que has denominado ahí la lucha en Vascongadas de una forma demasiado romántica, ni mucho menos fue así, ni mucho menos se les pegaba una paliza cada vez que sacaba una icurriña. Solo empezaban a moverse realmente después de 1975, o sea, después de que murió Franco, no antes. Antes había habido cuatro movilizaciones, y generalmente era por tema de empleos, por tema de trabajo, no por tema político, aunque después se politizara. Se consiguió que una bandera de un partido, que era la del PNV, como era la Icurriña, se hizo la bandera nacional. Eso no lo discute nadie. A día de hoy es acojonante. La bandera de un partido es la Icurriña. Incluso la E capital que lleva la Ertzaintza en su matrícula era la E de
Sabino Arana,
que utilizaba el PNV en la cabecera de su periódico.
Exactamente, sí.
Eso
sí,
lo sigue,
sí,
teniendo así. O sea, han logrado que un partido sea los símbolos de
una comunidad autónoma.
De una comunidad autónoma, de una región. Sí. Y lo asuman, sí, como propio, ¿sabes? O sea, que bueno. Pero bueno, sí es cierto que hay que echarse a la calle para protestar. Nosotros no podemos protestar desde casa, no podemos quejarnos solo, ¡oh, es que tal! No, hay que hacer algo. No podemos esperar que nadie lo haga por nosotros, ¿no? Tenemos que dar el primer paso. Y eso es importantísimo. Y evidentemente, lo que has comentado, fíjate, me chocó el otro día cuando has mencionado la plaza, que se denunciara que se había cantado el Cara al Sol en Valladolid. Escucho al día siguiente por la radio, en Onda Cero, que dice el locutor, dice, sí, y se ponen a cantar el Cara al Sol. Todo muy del siglo XX, todo muy del siglo XXI, ¿no? Como con sorna. Digo, joder, este payaso no denuncia cuando sale Pablo Iglesias cantando La Internacional, que es más, bastante más vieja que el Cara al Sol, ¿no?
No, el peso de la fiesta, minera. Que
claro,
lo
que por esto digo también, que bueno, que y levantando el puño, no, solo
sí,
no,
sí,
se levanta,
sí,
el brazo, ¿no? Es la doble vara de medir, pero claro, ellos hacen, sí, las leyes para sí. Entonces, todo lo que están prohibiendo, ¿por qué prohíben una cosa? Claro, porque te han prohibido la bandera con el águila de San Juan, pero no te han prohibido la odia y el ladrillo, ¿no? Claro, eso no está prohibido. Entonces, tú puedes ondear una, pero no puedes ondear otra. O la republicana, que no es legal, no es ninguna bandera legal, exactamente igual, tendría que estar exactamente igual de prohibida una que la otra, porque si bien las dos fueron oficiales del Estado español en un momento determinado, a día de hoy no lo es, ¿no? Entonces, si prohíben una, por lógica deberían prohibir la otra. Pues no, solo prohíben una. Y esto funciona así, es el mecanismo que tienen ellos para atacar. Ellos saben modificar las leyes, y luego encima, como los políticos, los partidos que tenemos en España, no hay ninguno que vaya en contra de lo que hacen estos cogen, legislan. Y cuando teóricamente llega un partido que, en este caso en España podía haber sido en su día el PP, que teóricamente no debería estar a favor de esas leyes que han aprobado, no solo las mantienen, sino generalmente las hace más duras. Entonces no hay nada que hacer, lo hacen para ellos y solo se defienden ellos. Y dicho esto, pues encantado de haberte tenido aquí, Alberto, como siempre, muy agradable escucharte, muy instructivo todo, y que sigas haciendo pues la música que haces, sigas estando ahí combatiendo tanto con la música como en blog o como trabajo que haces con los chavales, y sigas haciendo esos vídeos que al final te quedan tan absolutamente profesional como este último que grabaste, que en el cual tuve la ocasión de ver parte de esa grabación. Así que nada, Alberto, un abrazo y encantado de tenerte por aquí.
Vale, pues muchísimas gracias, Enrique. 30 segundos de gloria, Gonzalo y Pablo. Adelante.
Yo voy muy rápido. He comentado antes que hacía un exhorto a todos los juristas para que lo que en su mano estuviera, pues expusieran y utilizasen los mismos la misma parafernalia jurídica para intentar frenar el propio sistema. Recordar que aquí tenemos a Felipe Saura, de la Fundación por el Futuro de Nuestros Hijos, que se encarga de ello desde el primer día, ¿verdad, Patricio? En ese aspecto tenemos ahí la maquinaria jurídica trabajando, trae en la cabeza de Felipe, que está haciendo todo lo posible, pero que incluso con toda la animosidad y con todo el trabajo que tiene detrás, el cuerpo normativo gubernamental va tan rápido que cuando ya entra un poquito en consideración jurídica a la hora de poder exponer todos los errores a todos los niveles, pues evidentemente ya tenemos que atacar el siguiente Real Decreto. Entonces hace una tarea absolutamente imposible. Ellos controlan los plazos, saben cómo funciona, y de uno y otro, lo único que hacen es inundarnos de porquería jurídica en la que es imposible actuar. Se está en ello, se está haciendo un trabajo brutal. Desde aquí, Felipe, mi reconocimiento. Y nada, Alberto, es impresionante tu relato, tu claro diáfano. Ya es la segunda vez que vienes y realmente a mí me sorprende muchísimo que lo tienes todo clarísimo. A nivel jurídico también te has vuelto un auténtico experto y encantado de que estés aquí. Esta es tu casa, ya sabes. Un abrazo a mis compañeros, a todo el chat, y nos vemos en el siguiente. Gracias, de verdad, por venir.
Gonzalo y Pablo.
Bueno, pues nada, Alberto, qué decirte, que te seguiré escuchando, seguiré dando difusión a tu música. Como miembro de Democracia Nacional, pues nos tienes para lo que sea menester, y sigue fuerte, sigue así. Somos pocos, pero valientes, y yo creo que con el tiempo, gracias al trabajo que hacemos todos en diferentes frentes, en el frente cultural como el tuyo, pues traeremos más jóvenes antisistema, disidentes de verdad, al lado correcto de la trinchera, y nada, por mucho que nos repriman, no podrán con nosotros. Ya lo has demostrado tú a lo largo de tu trayectoria, llevas muchos años, y nada, un honor compartir trinchera con gente como tú, y que sigas haciendo esta música tan buena que me motiva tanto a diario. Un abrazo, un saludo a todo el mundo que nos escucha, y en especial a la gente del chat.
Gracias, Gonzalo. ¿Y Pablo?
Bueno, pues yo poco más puedo añadir, además de lo que han dicho mis compañeros. Decirle a Alberto, pues, que, bueno, de mi parte y desde el resto de las juventudes de Democracia Nacional, que sigas haciendo lo que haces, que sigas tratando de llevar nuestra causa a más gente, porque como ya habéis dicho antes acertadamente, la música es una de las bases del Frente Cultural, y eso hay que explotarlo, hay que sacar rédito de ello y poder cada día tener más adeptos hasta ser una masa crítica. E igual que ha pasado en otros países europeos, pues en España todavía podemos dar mucha guerra. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y nada, eso es todo lo que te puedo decir, Alberto. Mis más sinceras felicitaciones una vez más, y sigo esperando la canción con Danny Heath. A ver cuándo la hacéis. Un abrazo a toda la audiencia y nos vemos pronto.
Pues, Alberto, siento despedirte, pero tenemos a Luis Coleto en un locutorio esperando para conectarse para el siguiente directo. Muchísimas gracias por pasar por aquí, Alberto. Y de verdad que suerte, suerte de corazón. Alberto. Alberto Pugilato. Oye, ¿me escucháis el resto?
Sí, yo sí que te escucho.
Ah,
afirmativo. Sí, hola. Exactamente. Sí. Nada, eso, que decía que la verdad que un placer, que me lo paso estupendamente, que aprendo mucho y que en futuros programas aquí me tenéis y dispuesto a participar las veces que hagan falta. O sea, que está entretenido esto. Y nada, un saludo a todos los contertulios y a la gente del chat.
Vale, pues muchísimas gracias, Alberto. Y que sepas que ya no han denunciado el vídeo en directo, no han dejado ni que terminara. Por delito de odio.
Qué cracks.
Ay, qué gentuza, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Y el resto, continuamos con Luis Coleto. Después tenemos el directo también con la Asociación Libertas. Se va a demorar un poquito todo, pero van a ser 5 minutos solo. Por favor, quienes estéis en Twitch, no vayáis, porque en Twitch sigue en continuo. Y el resto, volvéis a pinchar en los siguientes enlaces que los tenéis, ¿vale? Es decir, seguimos en los mismos canales emitiendo. Seguimos en el Expreso Medianoche Total, en el Expreso Contraataca y en el canal de Twitch. Muchas gracias a todos, muchas gracias Alberto, muchas gracias Pablo, muchas gracias Gonzalo al cuadrado y muchas gracias Doctor Lemus, el más sabio y más mayor de los de aquí.
Si es que no podía, tenía que meter la puya, capullo este.
No, un beso a todos y un abrazo. Venga, ahora.
Luego. Venga, hasta luego.